Tu foro de bolsa.com, episodio 320. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más. Qué fuerza tengo esta mañana a tu foro de bolsa.com, la web que, como todos sabéis, tenemos cursos de bolsa online y estrategias para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Paco, muy buenos días, ¿estás por aquí?
Muy buenos días, por aquí andamos, Paco Pepe. Muy bien, venga esa fuerza, vamos para adelante.
Vamos para adelante, que parece que me han regado a mí también con tanto ayuda, parece que me han regado.
Desde luego, nos ha llegado el agua de por allá abajo. Ay, madre mía, pobrecitos míos.
Madre mía, yo nunca había escuchado que el agua saliese de abajo arriba. Y están saliendo.
Hemos visto vídeos, está saliendo el agua por los enchufes, y es que es algo impresionante. Yo, la verdad, a lo que ha caído ahí ha sido, vamos, ha sido una barbaridad, una verdadera barbaridad.
Está rezumando agua.
Sí, mal repartido está todo, señor.
Bueno, vamos a hacer un podcast esta semana. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una cosa que es la cobertura de cartera. Una cosa muy recurrente que ya le hemos hablado en varios podcasts aquí en el foro, pero uno de nuestros alumnos, de nuestros compañeros, ha dicho: oye, por favor, ¿podéis volver a hablar de la cobertura de cartera? Y nosotros dijimos: blanco de botella. Pero le hemos dado una vuelta más, Paco, ¿verdad?, a esto de la cobertura de cartera, porque hemos pensado en quiénes somos nosotros, o sea, realmente tal cual, quiénes somos, dónde vamos y qué queremos. Esa es la pregunta o la reflexión que hemos hecho, ¿no? Y la cobertura, al final hemos llegado a la conclusión de que a lo mejor nos queda un poco grande la palabra cobertura de cartera, ¿no? ¿O tú qué opinas, Paco?
Bien, hemos hablado de cobertura, sobre todo de divisas, es decir, cuando trabajamos en divisas distintas a nuestra divisa base, que es el euro, cómo podíamos cubrirnos y demás. Pero el problema es que, vamos, el problema ninguno, sino que somos una comunidad de pequeños inversores. Aquí no hay ningún gurú, ninguna gente que tenga un fondo ni que sea poderoso, sino que, hombre, tienen sus ahorrillos, unos más, otros menos, pero tenemos la facultad de poder decidir cuánto estamos dentro y cuánto estamos fuera. No somos como los grandes fondos que no tienen más remedio que aguantar y tener que poner coberturas reales a sus carteras. Nosotros esa obligación no la tenemos.
No, institucionales somos pocos. La verdad es que somos pocos. No,
por eso te digo.
Vale. Entonces, por eso la pregunta, Paco. Vamos a ver. ¿Tiene sentido que nosotros hablemos de cobertura siendo pequeños inversores? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Y al hilo de la primera pregunta, también te tengo que decir o preguntar: ¿por qué quiero cubrir mi cartera? Es decir, ¿tengo necesidad? ¿No tengo necesidad? ¿O por qué quiero cubrirla? Esas son las preguntas, así para empezar.
Ah, pues si quieres te contesto ya. Yo creía que ibas a plantear varias y entonces yo contestar después, pero como
no,
quieras.
Tú tira para adelante. Si con una nos arreglamos, una nada más contestamos.
Bien, pues la verdad, ¿por qué quiero cubrir mi cartera? Eso es una gran pregunta, lógicamente. Y si no sabes contestarla, no tiene ningún sentido el cubrirla. Es decir, nosotros estamos hablando que somos pequeños inversores, ¿eh? No somos los grandes fondos, como hemos comentado. Y desde nuestra experiencia real, cuando un pequeño inversor realmente tiene la necesidad de cubrir, normalmente se debe a las situaciones siguientes. Ve un riesgo a corto plazo, pero no tiene una señal clara de salida. No está cómodo con los movimientos arriba y abajo del mercado actualmente, o simplemente ha dejado de creer en el escenario que le hizo entrar.
Totalmente.
Y nosotros, desde hace mucho tiempo, nuestra mejor posición cuando algo no está claro es cerrarlo y decidir.
Entonces, me estás diciendo que la mejor cobertura que tenemos, realmente la que nos están escuchando posiblemente, yo diría que 90%, la mejor cobertura de cartera es cerrar la posición y esperar.
Sí, lo más barato, Paco Pepe.
Ese es otro punto que te iba a decir, que era lo más barato, pero ya me has contentado. Lo más barato es cerrar y esperar, ¿no?
Exactamente. Y cuando veas una ocasión clara, porque claro, si tú estás en alguno de los tres apartados que hemos dicho antes, no tienes claro que el estar dentro, lo mejor que puedes hacer es cerrarlo. Y ya vendrán tiempos mejores. Gracias a Dios, a nosotros nos cuesta la comisión, que es muy poco, el entrar y salir. Si te quedas dentro y no estás seguro y no estás tal, ¿para qué te andas complicando con otras cosas que hablaremos posteriormente? Porque habrá gente que si tiene cantidad de dinero suficiente, tiene una cartera bastante amplia y necesita hacer su verdadera cobertura. Pero el pequeño, que estamos hablando de 10.000, 20.000 euros, lo cierra todo, se queda mirando la pantallita y espera mejor ocasión. Es lo más barato de todo.
Te voy a hacer una pregunta, y a ver, me la voy a hacer a mí, ¿vale? La pregunta que te voy a hacer es: ¿cuántas veces has cubierto tú tu cartera de activos? Esa es la pregunta que te voy a hacer. Y a la vez me la voy a hacer yo mismo. Es decir, Paco Pepe, ¿cuántas veces ha cubierto su cartera? Y ya te digo, Paco, que ninguna. Ojo, no soy un inversor de 300, 400, 500 mil pavos que pueda cubrir la cartera, pero tampoco soy un inversor de 10.000 euros. Y no he cubierto nunca la cartera. Y sé cómo se cubre, porque tenemos infinidad de píldoras en el foro, infinidad no, una clase explicando cómo se cubre la cartera, que es bastante compleja. Cubrirla con divisas, que vale, que son cosas totalmente distintas. Cuando compras el dólar, cubrir la cartera en dólares, que son cosas distintas. Pero al fin y al cabo es cubrir la cartera. Y yo no lo he hecho. Es decir, el capital con el cual yo opero, con el que opera Paco Pepe, no es tan grande como para calentarme la cabeza en cubrir la cartera. Yo soy un inversor, como lo hemos dicho antes, somos Pareto, Paco, somos 80-20. Somos un 80% de largo plazo y un 20% de medio. La rentabilidad la sacamos con el largo plazo. Y tenemos una cosa muy importante aquí en el foro, que nos lo han dicho, que parecemos los gurús de los stop loss. Y yo creo que mejor manera de cubrir nuestra cartera es con un buen stop loss. Te vuelvo a plantear la pregunta, Paco. ¿Cuántas veces has cubierto tu cartera? ¿Muchas, pocas, ninguna? Yo sé que tú la has hecho, porque yo lo sé.
Yo lo hago muchísimas veces. Por ejemplo, ahora mismo que estoy hablando contigo. Venga. Yo normalmente siempre tengo, normalmente, vamos a ver, digamos que tenemos una tendencia clarísima al alza y tal y que cual, no hay ningún problema. Pero en cuanto veo la más mínima duda, yo trabajo en largo y corto al mismo tiempo, ¿vale? No en el mismo activo, porque si no se te cierra la operación, vamos a entenderlo, Si tú compras y vendes el mismo activo, se cierra la operación, ¿vale? Por ejemplo, si tengo 3 valores, 5 valores, 10 valores del Nasdaq que representan 5.000, 10.000, 15.000 euros, pues yo me pongo temporalmente corto del Nasdaq, del ETF Nasdaq inverso, para cubrir la posible bajada que pueda tener esos valores. Bien.
Pero Paco, yo te estoy escuchando que te has puesto corto del DAX porque efectivamente tienes acciones alemanas compradas, pero yo creo, y a lo mejor te he equivocado, pero yo creo que tú te estás poniendo corto del DAX porque estás viendo una posibilidad de ganarle dinero al DAX en el corto plazo. No como objetivo principal cubrir una posible caída del DAX o de los activos que tú tienes comprado del DAX. Los que nos escuchan, quiero que reflexionen sobre esta pregunta que te estoy haciendo. ¿Te pones corto por cobertura de las acciones que has comprado o que tienes en el DAX? ¿O te pones corto en el DAX para ganarle una perrica, que es totalmente factible?
Bien, lo que pasa es que actúa en ambos sentidos. Es decir, yo, por ejemplo, si tengo acciones del DAX o del Nasdaq o del IBEX y me pongo corto del índice, es para las dos cosas. Porque mi primera cobertura son mis stops. ¿Qué puede ocurrir? Que me salten, con lo cual pues sigo ganando la posición corta. ¿Y qué puede ocurrir también? Que no me salten, con lo cual yo cierro la operación corta que tengo, si se cambia la tendencia y sigo para adelante. Es decir, es una mezcla de ambas cosas. Yo casi en el 80%, por no decir, a lo mejor un 60%, vamos a dejarlo ahí, normalmente estoy en ambas direcciones.
¿Estás neutro en el mercado realmente?
No estoy neutro en el mercado, porque yo tengo a lo mejor 10.000 o 15.000, para suponer, en largo, en acciones.
¿Sí?
Sin embargo, a lo mejor le pongo 4 o 5 mil si veo que la cosa no pinta clara. 4 o 5 mil. Caso de que me salten los stops, aumento mi posición de corto. Es decir, es una combinación de ambas cosas, de cobertura y de intentar ganarle dinero.
Ya, pero eso es bastante complejo, creo yo, ¿no, Paco? Porque ni tan siquiera en el foro hemos dado ninguna píldora de cómo operar ese tipo de operativa, y es muy una operativa muy de corto plazo, ¿no?
Si es una corrección profunda, para mí los cortos son de largo plazo. Es decir, me saltan todos los stops, ¿qué quiere decir? Que el mercado se está cayendo. Pues aumento mi posición de corto en el índice. Vamos a ver, se puede hacer otras cosas que veremos más adelante, como ponerte, comprar una put de lo que tienes comprado, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es primera división.
Pues explícala, ya que se ha abierto el melón de la put, explica la cobertura con put, que yo tampoco la he hecho, claro. Pero, en el curso de acciones que tenemos en tuforobolsa.com, le explicamos que tenemos también un curso de acciones financieras. Y el canal de Slack de acciones mola, mola mucho. ¿Explica, Paco, cómo ponernos cortos o cómo te has puesto tu corto con acciones? Que eso sí es más chulo.
Depende del número de acciones que tengas también, porque tú sabes que cualquier contrato que se hace en opciones, el mínimo son 100. acciones del activo. Por ejemplo, tú imagínate que yo estuviera comprado en Apple. Pues yo no puedo tener una put de Apple para cubrir mis acciones de Apple porque yo no tengo esa cantidad de acciones de Apple, ¿comprendes? Yo lo primero que acudo es a mi doctor stop. Es decir, yo una vez entrado en la operación, he meditado, porque cada activo tiene su stop. Activos más volátiles tienen un stop más grande. Activos menos volátiles tienen un stop más pequeño, pero eso ya lo tenemos calculado. Está pensado y está ajustado al activo. Esa es mi mejor cobertura. Si yo tengo una posición importante en empresas medianitas con un precio bajo, sí que puedo pensar en lo que estamos comentando de comprar una put de esas acciones en particular. No son muy caras, normalmente, no son muy caras y me protegen de una posible caída. Pero claro, tengo que estar muy seguro de que eso se puede ir muy hacia abajo. Es como un stop, pero claro, si no voy a perder la prima. Entonces, estoy aumentando costes de una cosa que no sé si es segura y demás. No es sencillo. Pero primero los stops. Segundo, te puedes cubrir, no te puedes cubrir, inviertes en algo contrario a lo que estás invertido, como puede ser un ETF inverso de cualquier índice en el cual estás. Y si te van saltando los stops, aumentas inmediatamente la posición contraria que tienes en índices inversos.
Pero solo como opción.
Y si tienes una gran cantidad de acciones de cualquier activo, entonces viene la tercera parte, que es la que estábamos comentando. Entonces sí, compro uno, dos, tres contratos puts para cubrir mis posiciones porque veo que esto se va a ir al garete. Con lo cual, me saltan los stops, pero estoy ganando dinero con la put. Y lo más sencillo, lo que tú has comentado al principio, si yo no tengo una gran cartera, no tengo mis 300, 400 o 500 mil euros, que tengo 10 mil euros ahí, cierro mis operaciones y me espero a ver qué pasa. Y es lo más barato de todo, no tienes que entrar en productos complejos, como son las opciones, que tienes que dominarlas. Y los ETFs inversos, que muchas veces a mucha gente le da problemática eso, pero claro, los ETFs inversos, la ventaja que tienen es que también cuando tú los compras, ellos van subiendo el precio. Son más entendibles que ponerte corto de un determinado activo.
Entonces, Paco, podríamos afirmar dos cosas. La primera, que hacer la cobertura de nuestra cartera, de los que estamos aquí, es decir, bajémonos al suelo, ¿vale? De los que estamos aquí, sería similar a matar mosca a cañonazo.
Sí,
Pregunto.
sinceramente sí. Salvo que domines perfectamente los activos que vas a operar para cubrirla. Y lo que tú me preguntabas, tú te pones corto de los índices para ganarle dinero y yo me pongo, lógicamente, si me pongo corto es porque entiendo que le puedo ganar dinero, si no es una tontería. Que puede ser mucho o poco dependiendo de la corrección que hagan los activos. Y de esa manera, pues también estás protegiendo un poco la cartera que tú tienes. Pero no como cobertura tal, si tengo 10.000 invertidos, ahora compro 10.000 en el índice inverso. No. Eso lo voy ponderando. Tengo 10.000, pero no lo veo claro, pues compro 2.000 en el inverso. Veo que se están poniendo la cosa mal y me están bajando y se están acercando a saltarme los stops. Compro 2.000 más en el otro lado. Intento que las pérdidas de un lado se me compensen con los beneficios de otro. Y cuando no lo tengo claro, cierro lo uno y lo otro y me quedo mirando al aire. Es decir, ¿qué es la mejor posición? Hombre, entendámonos, si no tienes una cartera grande y fuerte. Ojo, tenemos otro problema. Es decir, si yo tengo unas ganancias ya de muchos años en un activo determinado y tengo que pasar por Hacienda y creo que va a ser una corrección normal, pues prefiero aguantar, ponerle una put y hasta aquí hemos llegado. Y las pérdidas de un lado las compenso con las ganancias de otro. Es decir, hay que mirar también la fiscalidad, el interés. Hay muchos matices. Pero para el inversor normalito, corrientito, de los 10.000, 15.000, 20.000 euros, que tiene 10, 15, 20 posiciones por aquí y por allá, el stop, esa es su mejor cobertura. Me han saltado todos los stops, tengo la liquidez ahí preparada para cuando se dé la ocasión volver a entrar.
Y de paso es la más barata, ¿no?
Y la más barata, no te tienes que andar con comisiones también de cortos y largos, que también eso paga, ¿vale? La put, pues si te metes una put, pues tienes una prima que tienes que pagar. Y después, si no se realiza, resulta que boom, antes de llegarme al stop, se ha dado la vuelta y boom, ya tiran para arriba el activo y yo me he metido en la PU que tengo que cerrar y perder la prima. Pues todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Si, vuelvo a repetir, tú tienes 100.000 euros metidos en un activo que lo llevas un montón de años con una rentabilidad altísima y no quieres salirte, ¿por qué? Porque no le quieres pagar al fisco todos los beneficios que llevas y quieres mantenerte dentro de la operación. Pues sí que puedes comprar puts las que hagan falta para cubrir tu activo.
Pero una put pago, ya sabes que son 100 acciones,
Estoy
representa 100
hablando
acciones del activo.
de posiciones grandes y con grandes beneficios, Paco Pepe. Y estamos hablando de que le tienes que pagar a Hacienda no 100 euros, sino a lo mejor 10.000, 15.000 o 20.000, ¿vale?
Bendito pago. Dame tus problemas y yo me encargo de pagarlo.
Cada cual tiene su motivación y cada manera de entender las cosas.
Claro.
Si tú tienes que pagar la Hacienda 100 o 200 euros por los beneficios, dices, bendita sea. Pero no es lo mismo que si tienes que pagar 25 o 30 mil, ¿vale?
Exactamente. Mira, te voy a hacer tres preguntas, ¿vale? Tres reflexiones, ¿vale? Y a ver si eres capaz de decirme qué tipo de inversor o qué tipo de persona se pregunta eso. Te doy tres respuestas, ¿vale? La primera, un inversor principiante, luego un inversor que es conscientemente competente. ¿Te acuerdas del poker que hicimos de ese?
Sí.
Sí. Un inversor que empieza a madurar, digamos, esa es la segunda fase, ¿no? Y la tercera ya, pues una persona ya con una mente curtida en el tema de las inversiones, ¿vale? Y se hacen tres reflexiones. La primera reflexión es la hace uno de los tres que dice, ¿qué activo compro? Vamos, ¿cuál de esas tres personas que te he dicho ha hecho esa reflexión? ¿Qué activo compro? ¿El inversor principiante, uno que más o menos ya pilota o un inversor senior? ¿Qué activo
Pues
compro?
el que dice que qué activo compro es un principiante, es evidente, pero si todavía no sabes ni lo que vas a comprar, no estás muy puesto, evidentemente.
Esto, Paco, como todo lo que tenemos aquí, ¿está preparado o no está preparado? No está preparado de nada, ni saber lo que te iba a preguntar. ¿Verdad que
No,
no?
no, 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 ni puñetera idea lo que me vas a preguntar, está
Vale.
claro.
Otra reflexión. Se hace la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿qué proceso debo seguir para no depender de la suerte? ¿Qué proceso de inversión debo seguir para no depender de la suerte? ¿Qué tipo de inversión crees tú que se hace esa pregunta de los tres? El primero está claro que no.
Ese ya está puesto, ¿eh? Ese ya ha venido a tu foro de bolsa y se ha formado. Eso está clarísimo porque ya sabe qué activo tiene que comprar, qué camino debe recorrer, dónde le tiene que situar el stop al activo que ha comprado, cuánto activo tiene que comprar dependiendo de su capital. Es decir, esa persona ya está más puesta.
Vale, perfecto. Por cierto, dime tú si te preguntas esto. Realmente, dime, Paco, si tú te has hecho alguna vez esta pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué errores debo de evitar para permanecer invertido 10 años y no perder mi capital? Esa pregunta te la has hecho alguna vez. ¿Qué errores debes evitar para permanecer invertido durante 10 años, durante 10, 5 o durante mucho tiempo?
No, 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 vamos, me lo pregunto nada más entrar, pero yo cuando entro,
Vale, es
y
que eres
es
la leche, tío. Es
para
que
una.
esa es la contestación de un auténtico profesional de las inversiones. Y los que nos están escuchando, te he cortado, no te he dejado ni que la expliques. Te das cuenta, ¿no?
No, 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 no sé.
Bueno, está claro. Paco, volviendo al tema, retomando el tema de la cobertura. Si tuvieras que resumir en una frase que más o menos ya intuyo por dónde va, cuando un pequeño inversor piense en cubrir su cartera, la pregunta es, y va con trampa, ojo, que va con trampa, ¿cuándo debería cerrar?
Cuando le salte el stop.
Va, te quieres muy bueno, tío.
Así de claro. Y
Sí,
no
¿verdad?
entrar hasta que no lo vea claro. Las operaciones tienen que estar planificadas desde un principio. Te puede salir mal a pesar de que la tengas muy bien planificada. Pero es que nadie está, vamos a ver, a mí me saltan stops continuamente. No es que no esté bien planificado, sino que el mercado de repente está a la vuelta porque es que ahora en día con un mercado que tenemos bastante volátil arriba y abajo. Pues el buen señor este, por ejemplo, si estás invirtiendo en Estados Unidos, te suelta una pachocha y ¡bum! El mercado se deja caer, o por el contrario, tira para arriba. Pero si tú tienes bien planificado, es muy difícil que todas las operaciones las cierres con pérdidas. Muy difícil. Y es más bien, te puedo decir que las pocas que tengas en ganancias te van a cubrir perfectamente las de pérdidas. Y si tú vas avanzando tus stops, como enseñamos en la escuela, que resulta que te ha venido para abajo y te ha saltado, pues oye.
Yo creo que queda claramente contestada la pregunta que ha hecho el compañero nuestro de podcast, ¿no, Paco?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
¿Eres un gran inversor? No. ¿Tienes problemas para vender y tal porque te pone No sé, la CNMV, que tienes que respetar un tanto por ciento de operaciones abiertas, respetar un porcentaje de 60, 40. No, no tienes ninguna limitación de ese tipo. Por lo tanto, aprovéchate.
Exactamente.
Dentro de que no te puedes aprovechar de que tienes 1 millón o 2 millones invertidos, pues si tienes 50, 40 o 30 y las operaciones no te van bien, tu mejor por cobertura son los stops.
Está claro. Bueno, Paco, a los que nos están escuchando, por favor, podéis hacer algún comentario en Spotify o en YouTube, donde nos sigáis, o incluso diciendo si os habéis cubierto alguna vez o no os habéis cubierto y cómo ha ido la cobertura que habéis hecho. Que no hay ningún problema. Yo, pues sí, yo me he cubierto de tal manera, o yo no me he cubierto nunca, o yo pensaba cubrirme y después de oíros a vosotros me he dado cuenta que estoy equivocado, que el concepto de cobertura para mí no es viable. Y dar likes y el algoritmo os dará, bueno, os enseñará podcast de similar contenido al que está con nosotros. Paco, querida familia, gracias por todo, como siempre, ¿eh? Un
Muy
abrazo
bien.
y nos vemos en el siguiente podcast y en la clave de la semana, porque como todos sabéis, ahora estamos haciendo con regularidad las claves de los mercados, clave de la semana, como queramos llamarlo, donde vemos la evolución que han tenido los mercados esta semana y a lo mejor incluso adivinamos o proponemos o intuimos lo que puede pasar la siguiente semana. Y no solo eso, sino que también, si queréis que analizamos algún activo concreto, en la semana pasada, que o hace una semana precisamente, analizamos Aena y BBVA pedido por los que te lo están escuchando. No por los del foro, sino por los que nos estáis escuchando. Paco, gracias como siempre. Un abrazo, ¿eh?
Otro para ti, hasta luego.
Hasta luego.